algo más bajas, menos en el litoral de Castellón, donde se espera que suban un poquito. Ahora mismo, 11 grados en Valencia y en Alicante, 8 en Elche y 7 en Castellón. Maldita sea, esto es lo que sabemos. Ocurrió en Catarrocha en la madrugada del viernes al sábado pasado. Una mujer ingresaba en coma en un hospital después de una brutal paliza por parte de su pareja que tiene antecedentes de malos tratos a parejas anteriores. Ayer ella murió. Ana Dalens, ¿qué tal? ¿Qué más sabemos?
Que fue el agresor horas después quien llamó al 112 y aseguró que todo había sido fruto de un accidente. No cuadraban las lesiones con esa versión y fue detenido, aunque quedó en libertad tras prestar declaración.
Algo que, evidentemente, debería cambiar ahora.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1:00 p.m, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
Hoy por hoy, Comunitat Valenciana.
Fue su primera entrevista como presidente de la Generalitat y fue aquí, en la SER. Nada que ver, al menos en las formas, con su predecesor. Juanfran Pérez Llorca reconocía que su socio preferente es Vox, sí, pero quiere mantener el diálogo con el resto de partidos y quiere tener relación con las víctimas de la Dana. Eso sí, será la justicia la que marque los tiempos de Carlos Mazón, no él. Él no le pedirá el acta de diputado.
Porque hay que esperar a que concluya la investigación y porque las actas de diputados las dan los ciudadanos y ciudadanas con su voto, no él. No es ajeno a los detalles que vamos con nos. Todavía tomar decisiones.
Somos un partido que hemos demostrado que tenemos que guardar muchísimo respeto a la investigación judicial. Y cuando la señora juez saque sus conclusiones, veremos qué conclusiones saca y adoptaremos las medidas y las posturas que tengamos que adoptar en base a lo que marcan los estatutos del Partido Popular.
Y para ir limando la relación con las asociaciones de víctimas, dado que la condición que estas ponen es que se quite el aforamiento Amazon, ha nombrado un comisionado para la reconstrucción y una dirección general específica.
Eso de la Dana, que también nos deja importantes novedades en lo judicial. Lo contamos luego. Antes acabamos con lo de Pérez Llorca, que cuando acabó la entrevista en la SER se marchó precisamente a Paiporta. Pero de esa entrevista, Ana, ¿en lo político?
En lo político, Pérez Llorca se definía así.
Bueno, yo no soy de estereotipos mucho, ¿no? Pero venga, me mojo. Yo me considero una persona bastante centrada o centrista, como quieras ver. Tengo algo de liberal y algo de regionalista.
Y como decías, el presidente tiene a Vox como socio preferente, pero aspira a negociar con todos. Y en ese sentido, Pérez Llorca alababa la responsabilidad de Vox, que ha sido el único que ha querido negociar.
No son mis socios los de Vox. Los de Vox han apoyado muchísimas cuestiones, pero no están en el gobierno.
Bueno,
mis socios, yo como entiendo la política, mis socios tienen que ser toda la sociedad valenciana. Bienvenido a aquellos partidos políticos que quieran mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas. El PSOE y Compromís pueden llamar a la puerta cuando quieran.
En clave de partido, quiere relevar a Carlos Mazón como presidente del PP de la Comunidad antes de Navidad. La entrevista completa la tienes en nuestra web. Una entrevista que, por cierto, generó muchas reacciones. Vamos con algunas.
Desde la oposición, el socialista José Muñoz, que reiteraba que Pérez Llorca debería pedir ya, sin esperar a nada ni a nadie, el acta a Mazón. Ya se hizo en su día con Rita Barberá.
Esto de, bueno, cuando se acaben dirimiendo las responsabilidades o la jueza acabe dictaminando, tomaremos decisiones, no cabe. Tiene que haber decisiones preventivas. A exigirle el acta a Carlos Mazón y, si no, expulsarlo del grupo parlamentario y, de una vez por todas, también cesarlo como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Y Joan Baldoví, desde Compromís, insistía en eso mismo. Se mostraba escéptico con la oferta de diálogo que lanzaba Pérez Llorca.
Palabras que se llevarán el viento, porque al final, ¿quién es su verdadero socio? ¿Con quién pacta las cosas? ¿Con quién ha pactado hasta este momento? Ha sido con Vox.
Y una reacción más, porque resulta que Pérez Llorca volvió a comprometer su apoyo firme al valenciano y a la Academia Valenciana de la Lengua. Le preguntábamos a la presidenta de esa academia.
Y Verónica Cantó respondía que, a la espera de los hechos, es muy importante que el presidente sea valenciano parlante, porque eso le da otro talante.
té el valencià com a llengua materna i, a més, es nota molt, fins i tot quan parla en castellà, que té el valencià com a llengua materna i, per tant, el que estic és a l'expectativa i a esperar concretar, però, evidentment, les formes i el talant s'ha produït un canvi i això és innegable.
Hoy por hoy. Las noticias de la Comunidad Valenciana.
Lo prometido es deuda. Volvemos ahora a la parte de la investigación judicial de la Dana. Uno que repetirá ante la jueza de Catarrocha, José Manuel Cuenca, mano derecha de Mazón, que ha sido citado de nuevo el viernes después de que hayamos conocido el contenido de los mensajes de WhatsApp que envió a Salomé Pradas aquel día indicándole las decisiones que la entonces consellera debía tomar.
Recordamos que Cuenca en su primera declaración negó haber influido en alguna decisión y excusó no poner a disposición de la jueza los mensajes de aquel día porque había cambiado de móvil en verano.
Hay más decisiones importantes de la jueza.
La magistrada ha pedido un informe forense por la muerte de un hombre en Benetússer que podría considerarse también víctima directa de la Dana, que ya suma, recordamos, 230 víctimas confirmadas.
¿Y citará la jueza a Núñez Feijóo? Se lo ha pedido la Asociación de Víctimas Mortales porque recordamos que el líder popular dijo que Mazón le tenía informado en tiempo real de la situación y eso no se sostiene.
Y por último, la Audiencia de Valencia ha estimado en parte de un recurso de una acusación y ordena que se identifique a los agentes medioambientales que intervinieron aquel 29 de octubre del 24. La jueza no lo consideraba necesario.
11.210 millones es la parte de la deuda de la Comunidad Valenciana que el Estado, el Gobierno de España, ha condonado. De esta forma, la valenciana es la tercera autonomía con mayor condonación de la deuda por detrás de Andalucía y de Cataluña.
El Consejo de Ministros aprobaba ayer el proyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros.
Y como en otros lugares de España, en la Comunidad Valenciana, los médicos también están en huelga, convocados por el CESM, y los convocantes han recurrido los servicios mínimos porque los consideran abusivos. Servicios mínimos que, por cierto, pone la Consellería, no el Gobierno Central. Han pedido, de hecho, medidas cautelares. Cifran, en todo caso, el seguimiento en la primera jornada de huelga, fue ayer y la huelga se prolongará hasta el viernes, en el 90% en atención hospitalaria, en el 75% en atención primaria, pero la Consellería rebaja esas mismas cifras al 15%.
El consejero de Sanidad, Marciano Gómez, culpa al Gobierno Central, que es quien tiene las competencias sobre el estatuto marco que debe regular la profesión médica y que, a día de hoy, tiene el colectivo muy enfadado por la sobrecarga de horas, las guardas mal pagadas, los problemas de conciliación. Según el conseller, en declaraciones a la SER, el Gobierno Central no sabe dialogar.
Mayor conflicto sanitario, producto de un estatuto no consensuado, no dialogado y de un producto donde no tiene ni un proyecto, un estatuto necesario, por otra parte, pero que en este momento yo apelo a que lo retiren y que se empiece de cero. Y que se empiece de cero con negociación, con diálogo y sobre todo con una memoria económica, técnica y jurídica que dé viabilidad económica, viabilidad técnica y viabilidad jurídica a lo que se está pactando.
Pero Víctor Pedrera, desde el sindicato médico convocante, el CEMS, afirma que la responsabilidad es del Ministerio, sí, pero no entiende que Marciano Gómez y su consellería hayan establecido unos servicios mínimos abusivos, convirtiéndose así en cómplices de la ministra.
Parece que sean cómplices del Ministerio a la hora de establecer servicios mínimos, cosa que nos llama mucho la atención, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace, pero insisto, los servicios mínimos en absoluto se adecúan al mínimo que tiene que tener un servicio en funcionamiento. Si los sábados y los domingos se funciona con el 50% de la plantilla, evidentemente no. Por lo tanto, se puede mantener y se garantizar la atención urgente, que es lo que se tiene que garantizar durante una huelga, para que ningún ciudadano vea mermada, digamos, corra peligro su salud o su seguridad.
Recuerda, hoy las nubes irán ganando terreno hasta acabar con cielo nuboso en las provincias de Valencia y de Alicante. También probables brumas y bancos de niebla en ambas provincias al final del día en el interior, con temperaturas mínimas que serán algo más altas o no cambiarán, y con máximas algo más bajas, menos en el litoral de Castellón. Allí se espera que suban algo.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Cadena SER, hoy por hoy.
con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Hoy es el día después de la sentencia, el día de todas las reacciones, cuando veremos en el Congreso la última sesión de control al gobierno de este año, donde Sánchez y Feijóo se enzarzarán seguro después de la sentencia al exfiscal general del Estado, que conocimos ayer y en cuyo detalle vamos a entrar ahora mismo. Pero antes, vamos a empezar por una noticia que hemos conocido esta madrugada, la muerte de una voz clave en nuestra cultura, que ha marcado a varias generaciones y que abrió una vía propia en la historia del rock español. Ha muerto Robe Iniesta, líder de Extremo Duro, tenía 63 años, Pepa Blanes.
Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y liderato contemporáneo en lengua hispana y al cantante cuyas melodías han estremecido a generaciones y generaciones. Dice el comunicado en el que su familia y amigos despiden a Robe Iniesta Ojea, conocido como Robe, el carismático fundador y alma de Extremo Duro, que ha muerto este miércoles a los 63 años. Publicó discos emblemáticos con la banda como Del Toya, Gila o Yo, Minoría Absoluta, consolidándose como un referente del rock español. A lo largo de su carrera se destacó como uno de los letristas más influyentes del panorama español, capaz de transformar sus experiencias personales en conflictos existenciales que acompañaban a toda una generación. Poesía directa y visceral, como le gustaba decir.
Pues esa es la noticia con la que despierta el día. Ha muerto Robe Iniesta. 19 días después de que lo condenara, el Tribunal Supremo publicó ayer la sentencia contra Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por la filtración del correo del abogado del novio de Ayuso en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal. La tesis del Supremo es que cometió un delito al intentar combatir el bulo, la noticia falsa, que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, en la que aseguraba que la Fiscalía estaba ofreciéndole un pacto a Alberto González Amador. Era al revés, su abogado reconocía dos delitos y proponía un acuerdo al Ministerio Público.
5 de los 7 magistrados consideran que García Ortiz filtró él o alguien de su entorno y con su consentimiento, dice, ese correo. Que se lo filtró a la SER, a pesar de que el periodista de la SER que dio la información, Miguel Ángel Campos, lo desmintió en el juicio. El tribunal da veracidad a Campos y al resto de periodistas que negaron que el filtrador fuera el fiscal, pero llegan a la conclusión de que tuvo que ser él quien lo hizo o quien lo permitió, porque no ven alternativa razonable, aunque no hay ninguna prueba que lo acredite. Esta es la conclusión del Supremo, de la que discrepan las dos magistradas que han emitido votos particulares porque creen que al fiscal se le condena por una hipótesis.
José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días.
La sentencia condena a García Ortiz por una filtración que da por hecho que hizo él y también por la nota de prensa posterior para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez.
Dice esta sentencia que la nota de prensa consolida y hace oficial la filtración que comenzó por el correo, según esta tesis. Los magistrados reprochan a García Ortiz que respondiera a esa noticia falsa, a esa mentira, cometiendo lo que para ellos es un delito. El tribunal se ampara en las prisas por recabar los correos, en que los conocían muy pocas personas, en el borrado del teléfono de García Ortiz y en su negativa a contestar a las preguntas de las acusaciones.
Las magistradas que discrepan de la sentencia creen que la publicación de la nota de prensa no es delito e insisten en que no hay ninguna prueba contra García Ortiz.
De manera que dejan por escrito que las conclusiones que alcanzan los otros 5 magistrados suponen, a su entender, una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y que en concreto con la llamada telefónica de Campos optan por la opción más perjudicial para el ya exfiscal general.
El Partido Socialista dice que acata la sentencia pero no la comparte. Pedro Sánchez salió anoche a defender de nuevo la inocencia de García Ortiz a pesar de la condena.
Cree el presidente del gobierno que hay que poner el foco en Isabel Díaz Ayuso.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
Ayuso dice que ha funcionado el Estado de Derecho a pesar de Pedro Sánchez.
Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, que estas prácticas no pueden consentirse y que por eso han dado la vuelta al mundo. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar, por tanto.
En lo que respecta a la causa por fraude de su pareja, de González Amador, el Supremo lo deja claro, no podrá utilizar esta condena para intentar anular su proceso por fraude. Pedro Jiménez.
El Supremo frustra en esta instancia que el novio de Ayuso pueda, y es literal, obtener algún rendimiento defensivo de este proceso de cara al que se sigue contra él. Se refiere al juicio que tiene a la vuelta de la esquina por un presunto delito de fraude fiscal cometido al dejar de pagar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que se embolsó con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Serán los juzgados de Madrid los que analicen las consecuencias, pero aquí la sentencia reprocha a Alberto González Amador los tintes exageradamente tremendistas que usa para reclamar la vulneración del derecho de defensa con la filtración del correo en el que admitía sus delitos. La sentencia reconoce que el contenido del mail nunca debió hacerse público y que puede lastrar sus estrategias defensivas, pero basta, añade, con la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje.
Así empieza el miércoles, es 10 de diciembre. La falta de unanimidad en la resolución, lejos de calmar los ánimos en la Fiscalía, ha aumentado la brecha que ya separaba a los fiscales. Los representantes de las diferentes asociaciones pasaron anoche por hora 25. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La asociación mayoritaria cree que se ha hecho justicia, pero el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín, dijo anoche que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del fiscal y que se ha invertido la carga de la prueba.
Nadie tiene que demostrar que es inocente. Es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad sin ninguna duda. Y esto no por probabilidad, sino con una certeza.
Dice que la sentencia se basa en una hipótesis y no en pruebas sólidas. Esto lo negaba anoche con rotundidad la presidenta de la Asociación Conservadora, la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria.
Me parece que se hace un esfuerzo por parte del tribunal de desgranar todos los indicios existentes, invalidar, por así decirlo, aquella oposición que se hace por parte de la defensa respecto a las pruebas aportadas por la acusación y al final una conclusión de condena.
Ella es Cristina Dexeus. Estuvo también en hora 25 el catedrático de Derecho y exdeletrado del Constitucional, Joaquín Urías.
Todo el mundo sabe que es una sentencia en la que no solamente se está juzgando un caso de posible revelación de secretos, sino que tiene mucha más trascendencia. Fíjense que a diario en nuestros tribunales se están filtrando cosas mucho peores. Todo se filtra en España. Muchos de los que han firmado esta sentencia, cualquier periodista sabe que son los primeros que filtran.
El hombre que redactó los protocolos para residencias de ancianos durante la pandemia en Madrid, los famosos protocolos de la vergüenza, declaró ayer ante el juez que él sí advirtió de que eran discriminatorios. Ayer tenían que declarar otros dos exaltos cargos, pero no se presentaron.
Entre ellos el responsable de firmarlos, que era Carlos Mur. No declaró ni él ni el entonces responsable del Suma 1-2, porque el juzgado no es capaz de localizarlos. La acusación va a pedir una orden de busca y captura.
Radio Madrid, Lidia Payo.
Martínez Peromingo, que fue quien redactó los protocolos, declaraba este martes que eran discriminatorios y que así lo avisó en reiteradas ocasiones. También que la mayoría de las residencias no estaban medicalizadas por falta de recursos. Alejandra Jacinto es abogada de las familias.
Básicamente lo que ha hecho ha sido incriminar a Mur, defender que los protocolos eran discriminatorios porque excluían y discriminaban a las personas que en función de sus patologías, en función de su dependencia, no eran aptos para ser trasladados a hospitales.
A la salida de la vista, Ángela, hija de un residente fallecido sin ser derivado al hospital, valoraba la ausencia de dos de los investigados.
Que son unos verdaderos impresentables, pero quien fue capaz de aprobar aquello eran homicidios encubiertos, pues es capaz de todo, sin ningún tipo de empatía.
Es la tercera vez que Carlos Mur y Pablo Busca eluden la acción de la justicia, por lo que las familias han solicitado al juzgado que emita una orden de búsqueda y captura contra los dos exaltos cargos del gobierno de Ayuso.
El Ministerio de Sanidad va a poner la lupa sobre el Grupo Quirón en la Comunidad de Madrid. Casi un tercio de los hospitales públicos en España están ya gestionados por empresas privadas y ahora el Ministerio de Mónica García quiere ampliar la investigación por el caso de Torrejón a todo Madrid. Preocupan varios puntos de España, sobre todo la capital y la Comunidad Valenciana. Mariola Lourido.
La ministra de Sanidad considera que Madrid y en menor medida Valencia representan los desmanes y la depredación que están haciendo las empresas privadas de la sanidad pública. Mónica García ampliará la inspección iniciada en Torrejón también a los hospitales madrileños gestionados por Quirón, el grupo relacionado con el novio de Ayuso.
No son rencillas entre directivos, es el resultado de un modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas. Quirón y Rivera son las dos caras de la misma moneda.
La colaboración público-privada ha pasado de ser un recurso excepcional a una práctica estructural, advierte un informe de Sanidad. El 30% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud están gestionados por la sanidad privada. El gasto en estos centros ha aumentado un 84% en una década hasta llegar a los 5.000 millones de euros.
7 y 10 de la mañana, 6 y 10 en Canarias. Miles de médicos afrontan hoy la segunda de 4 jornadas de huelga convocadas para protestar contra el nuevo estatuto marco que propone la ministra Mónica García.
Según los convocantes, el seguimiento ha estado por encima del 60%, por debajo del 35% según los gobiernos regionales y con servicios mínimos del 100% en urgencias. La ministra insiste en que el texto incorpora todas las demandas de los profesionales que están en su mano atender, porque otras dependen de las comunidades o incluso de otros ministerios.
Coincidiendo con esta huelga, Cataluña atraviesa la que es ya su peor epidemia de gripe de los últimos 15 años. Desde hoy es obligatorio llevar mascarilla en los centros de salud, hospitales y residencias de mayores como medida para intentar frenar los contagios. La previsión es que el número de contagios e ingresos siga subiendo. Radio Barcelona, Soledad Domínguez.
El incremento de casos de gripe empezó hace 6 semanas, pero en los últimos 7 días el crecimiento dibuja una curva casi vertical. Se han detectado 308 casos por cada 100.000 habitantes. La semana anterior hablábamos de 138 casos. Por grupos de edad, donde el virus está circulando más intensamente, es entre los niños de hasta 14 años, aunque la mayoría de hospitalizaciones afectan a los mayores de 60. El pico de contagios supera el de las 3 temporadas anteriores. Por eso Salud ha decidido rescatar el uso de la mascarilla, que será obligatoria a partir de hoy.
En solo 9 días, 5 mujeres han sido asesinadas en España por violencia machista. La última se llamaba Sayuri, tenía 36 años y su marido la mató ayer en el piso donde vivían, en l'Hospitalet de Llobregat. Se ha decretado un día de luto oficial. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Banderas a media asta y actos suspendidos en l'Hospitalet por el crimen de Sayuri, que tenía 3 hijos en Colombia, su país de origen, y que ahora son huérfanos de madre. Hacía 2 años que la joven había llegado a Cataluña para trabajar. Aquí vivía con su tía y su prima, haciendo trabajos precarios para poder enviar dinero a su familia. En marzo llegó también su marido, que ayer a las 6:30 de la mañana la asesinó. Tuvieron que ser sus familiares desde la calle ante el piso que compartían con ella y que revisaba la policía quienes dieran la mala noticia a los padres de Sayuri por teléfono, entre lágrimas y sollozos y sin ningún tipo de ayuda psicológica ni municipal ni de la policía.
Si eres de los de no hay 2 sin 3 o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Y ahora despegamos con Iberia.
Disfruta la magia del invierno con Iberia. Tromso con sus auroras boreales, Rovaniemi con la Navidad más auténtica en la casa de Papá Noel o Innsbruck con sus deportes invernales en pleno corazón de los Alpes. Reserva ya en iberia.com y vive un invierno auténtico.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Turrons Vicens, el auténtico y tradicional turrón de Agramunt. Desde 1775 elaboramos turrones de manera artesanal siguiendo las recetas de los maestros turroneros. Y esta Navidad te traemos prestigiosos chefs a casa para disfrutar de la magia de la alta gastronomía. Turrons Vicens, el turrón, turrón.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7:13 de la mañana, 6:13 en Canarias. Hoy las noticias en este tramo de radio llegan desde Extremadura con José Emiliano Barrena. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y desde Galicia con Ricardo Rodríguez Ricci. Buen día.
Hola, buen día, Ángeles.
Voy a empezar contigo con esa sorpresa que ha dejado los temporales, porque en Muxía se ha descubierto una baliza enorme, que acabo de ver la imagen, sí, de 6 metros procedente de Estados Unidos.
Una enorme baliza de las que se utilizan para señalar las entradas y salidas en los puertos ha aparecido en un acantilado de la playa de Nemiña, en Muxía. Lo curioso, Ángels, es que esa baliza procede de algún puerto estadounidense y llegó a la costa gallega arrastrada por los fuertes temporales. 6.000 kilómetros de distancia ha recorrido a través del océano, la distancia que separa ambas costas, hasta ser descubierta este martes por un antiguo percebeiro. La virulencia de los temporales no ha afectado, eso sí, a la placa de la baliza, que sigue luciendo con el nombre de procedencia. Las olas la dejaron encajonada contra las rocas en un lugar que se conoce como Furado Grande, en la punta de Almacén, un agujero grande que ahora está cubierto por esa enorme baliza de color rojo.
Realmente es que es enorme, arrastrada durante, sí, todos estos kilómetros. Alejandro Sanz ha recibido el Escobón de Oro, que entiendo que es una escoba, en Jarandilla de la Vera.
una distinción que le ha otorgado la localidad cacereña de Jarandilla, que se otorga con motivo de la fiesta de los Escobazos, declarada de interés turístico nacional, un premio con el que se reconoce la labor del artista, el cual ha llevado el nombre del pueblo allá donde va. Y es que Alejandro Sanz tiene una casa en este municipio extremeño desde hace casi 20 años. Aquí prepara sus giras y hay vecinos que trabajan en su finca. En la localidad lo consideran un vecino más.
Sabéis que os quiero mucho y que allí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos. Y quiero agradeceros este reconocimiento tan bello. Disfruten mucho de sus fiestas, que son maravillosas, únicas en el mundo.
Manuel y Pepa, los tíos del artista, han sido los encargados de recoger el premio, que pasan todo el año allí en Jarandilla. Alejandro Sanz agradecía este premio, el cual ha bautizado este paraíso extremeño como la Toscana extremeña.
Y ahora que seguramente están pensando en los menús de Navidad, trucos, Richie, para cocinar bien el marisco.
Pues estamos en los días en los que más marisco se compra de todo el año. Ya sabes que hay que lo congela Ángels para cocinar en los días principales de la Navidad. Y como en todo en la vida, cocinar bien el marisco tiene sus trucos. Hay que fijarse bien en la procedencia y tener en cuenta que mariscos, como las centollas, nécoras o los bogavantes, hay que comprarlos vivos. Importante también la forma de cocción. Lo más adecuado sería hacerlo en agua de mar, pero podemos simularla añadiendo 60 gramos de sal por cada litro de agua. Nos lo cuenta el chef Alex Méndez.
Lo primero, que esté vivo. Lo segundo, cuando lleguemos a casa, lo cocemos. ¿Cómo se cuece este marisco? Mirad, en agua de mar. No tenemos agua de mar aquí, entonces la vamos a simular. Vamos a poner 60 gramos de sal por litro.
Un par de trucos más, añadir siempre un poco de laurel y no echar el marisco vivo en el agua hirviendo para evitar que se desprendan las patas y que quede demasiado salado. Si seguimos estas recomendaciones, sinónimo casi casi de éxito asegurado estas Navidades.
De triunfo. Y llega uno de los momentos más especiales del yacimiento de Huerta Montero, una cámara funeraria prehistórica en la que el sol de invierno se va a colar en los próximos días.
Fijaos, el monumento megalítico con más de 4.600 años de historia, ubicado en la localidad pacense de Almendralejo, vive durante estos días el momento más especial y mágico del año, con el solsticio de invierno. Durante esta semana son los únicos momentos donde los rayos de sol iluminan la cámara funeraria. El sepulcro, descubierto en 1988, está considerado como uno de los enterramientos colectivos más singulares de la península ibérica. Para poder verlo hay que ir de 9 de la mañana a 10:30, si no, el sol no entra.
Si no, no lo vamos a ver. Si no, Richie, no. José Emiliano, gracias.
Adiós. Adiós.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja. A 3.29, Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María, o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la segunda parte de una serie.
Después de una primera temporada que fue todo un éxito de crítica, premios y espectadores, vuelve La Ruta, la serie que se centraba en esa ruta del bacalao valenciana y en los jóvenes que la vivieron. Ahora hemos cambiado de década, estamos en los 90 y despacio nos vamos a Ibiza.
Dentro de Ibiza hay como varias Ibizas, ¿vale? Como contenidos, por lo menos 5.
Álex Muner sigue siendo el personaje que vertebra esta ficción creada por Borja Soler, donde le vemos enfrentarse a una crisis de madurez ante la paternidad, mientras compite con los DJs ingleses que han colonizado la isla, y recuerda a su padre, al que nunca conoció.
El contexto de esa Ibiza nos permitía realmente explorar muchas cosas y ya os digo, o sea, a nivel emocional de estos personajes, que se encuentran allí, ¿no? En una España que parece que está mirando al futuro, aunque todavía no, en plena dictadura. Pero hay esta especie de oasis que significa Ibiza, ¿no?
La serie transita entre los 90 y los 70, cuando empezó en pleno franquismo la construcción masiva en una isla que hoy grita ayuda por todos lados, infectada de turistas y de ladrillo, y de nuevo la fiesta y la música tienen en esta temporada un gran papel.
7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. El Teatro Serrano de Gandía se quedó anoche pequeño para escucharla.
Solamente se piensa si se escucha. Solamente se piensa si se lee. Solamente se piensa si se analiza. Entonces, escuchar, analizar, leer, diríamos, son tres formulaciones verbales que necesita nuestra sociedad, ¿no?
Manuela Carmena cerraba la edición de Gandía Pensa de 2025, aunque ya les anunciamos que continuará el año que viene. Se lo contamos después del tiempo.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan el tiempo.
Cielo poco nuboso con nubes altas, aumentando a cielo nuboso al final del día. Esa es la previsión que tenemos para hoy miércoles. Las temperaturas de momento no cambian. Las mínimas se quedaban esta pasada noche entre los 4 grados de la Drava en Barx y los 13 de la Llacuna en Villalonga. Y las máximas se esperan de 20 grados. El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente oeste por la mañana, tendiendo por la tarde a nordeste flojo. Atención, eso sí, a partir del viernes, porque puede que cambie el tiempo y llegue la lluvia. En estos momentos tenemos una humedad del 66%, 12 grados en Palmera, 10 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Las 600 butacas del Teatro de Serrano se quedaron ayer cortas para escuchar a la jueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Algunas personas no pudieron acceder al recinto y eso a pesar de que autoridades municipales llegaron a ceder sus asientos. La magistrada fue la protagonista de la quinta edición del ciclo Gandía Pensa. Carmena mostraba la necesidad de confiar en la democracia, en una apuesta firme a favor de la esperanza, la bondad y la ilusión en un momento de incertidumbre.
La democracia, el humanismo, lo que yo llamaría la continuación de la Ilustración, ha sido el término del progreso de la humanidad. Y por eso es lógico que quien piensa se sienta enormemente distante de atrocidades que están pasando.
El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, reivindicaba el sentido de este ciclo cultural y anunciaba que continuará el próximo año gracias a la apuesta del Ejecutivo Municipal y al apoyo de diversas instituciones.
Consolidar los valores democráticos, los valores del humanismo, los valores contra el fanatismo y los valores de las humanidades y del pensamiento crítico de todos los ciudadanos para seguir construyendo respuestas a tantas preguntas como nos plantean los cambios rápidos y acelerados del mundo. Eso es Gandía Pensa. Creo que es importante recordarlo y es importante renovar el sentido del ciclo que acaba con esta edición del mes de diciembre. Continuará el año que viene, ya sabéis que con el apoyo del Instituto Cervantes, con el apoyo del Ministerio de Cultura, con el apoyo del Círculo de Bellas Artes de Madrid, de muchas instituciones que se han...
Para los que no pudieron entrar, sepan que lo podrán ver esta noche en Telesafor la charla que ofreció ayer Manuela Carmena. Hablándoles de Telesafor, anoche el subdirector del Grupo Radio Gandía, Sabel Lasco, entrevistaba a la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, quien habló sin tapujos de los temas que preocupan en el municipio. Uno de ellos son las diversas remodelaciones que ha sufrido la Corporación Municipal, la última derivada por la investigación que gira en torno a la edil María Bertomeu.
Si el que li ha passat a Maria Bertomeu li haguera passat a Yolanda Pastor, Yolanda Pastor haguera entregat l'acta.
Pues bueno, es una pregunta difícil, pero yo creo que en un momento, cuando una persona creo que lo ha fet bé, ha d'esperar la justícia.
Uno de los asuntos que intenta resolver ahora el municipio es el estado del puente del Toñinero. Esta es la situación en estos momentos.
Avui mateix he parlat amb l'alcalde de Dénia per tal de que he enviat la providència o la circular a la Diputació i estic a l'espera de la contestació a veure si ens reunim i ens ajuden a la finançació.
Y quien también reivindicaba ayer el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, durante las jornadas técnicas de FP del Instituto Tirano Blanc. El alcalde de Gandía aseguraba que no entiende por qué el proyecto de FP integrado sigue paralizado por la Generalitat, aunque se mostraba esperanzado. Estoy seguro que lo resolveremos.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
¿Dolor crónico? HCB Hospitales y MIDI, la empresa experta en unidades de dolor, te ofrecen tratamientos para acabar con el dolor y mejorar la calidad de vida. Diagnóstico especializado y técnicas mínimamente invasivas para dolor de espalda y articulaciones, neuralgias, dolor de extremidades, dolor pélvico y de cadera y dolor oncológico. Solicita tu cita y empieza una vida sin dolor. Más información en hcbhospitales.com.
Esta Navidad, la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaeq, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
ProInveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. ProInveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de ProInveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7 y media a 16 horas ininterrumpidamente.
ProInveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Esta Navidad, da calidez a tu hogar con Ferreterías Oliva. Encuentra ideas prácticas para regalar, herramientas, iluminación, calefacción y mucho más. Te esperamos donde siempre, en Gandía, Avenida del Raval 50, o en nuestra tienda del Polígono Benieto, y ahora también en el Grau, Passeig Rosa dels Vents 1. Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. Regalos útiles, hogares con alma.
7:27 a.m.
Los deportes en Hoy por Hoy. Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Los dos clubes de la ciudad que mayor número de aficionados arrastran, el ProInveni Unispel Basket Gandía y el Club de Fútbol Gandía, anunciaron ayer un acuerdo que beneficiará a sus socios de cara a los partidos del próximo fin de semana. Ambos juegan el domingo por la tarde y además de programar sus partidos de manera consecutiva, han acordado que los socios de ambas entidades tengan un beneficio del 50% en el precio de las entradas. De esta manera, el partido que se juega a las 4 en el Olague entre el Club de Fútbol Gandía y la FON, a los socios del básquet solo les costará 5 euros la general o 7 euros y medio en tribuna. Y para el partidazo del pabellón municipal, que se juega a las 6 entre el ProInveni Gandía y el Llíria, a los socios del Club de Fútbol Gandía solo les costará 5 euros. Está muy bien esto de buscar sinergias y pinta también muy bien la tarde del próximo domingo 14 de diciembre. Ese mismo domingo, pero por la mañana, tendremos también carrera en el Real de Gandía, carrera puntuable para el circuito de la Safor Vallvidna. Recordemos que este pasado fin de semana se disputó la Volta a Peu de la Alquería, 600 participantes tuvo la carrera y no está mal porque coincidía con la Maratón de Valencia. Por cierto, ganaron Mar García en hombres e Isabel Ferrer en mujeres.
Gracias, Xavi. Y hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Por este motivo y por hacer un llamamiento por la paz, campaneros de Italia piden que las campanas de las iglesias suenen al unísono esta tarde a las 20 horas, una convocatoria a la que ya se han sumado los campaneros de la Alquería de la Contesa. Y hoy en Telesafor, además de poder ver la charla de Manuela Carmena, podrán ver también la presentación de La Falla a la Alquerieta y el segundo programa de Cortos Falleros. Regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y Comarca. Que tengan un feliz miércoles.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Cadena Ser.
Así lo ha despedido su grupo esta madrugada, han escrito en redes sociales. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo en lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones. Así ha despedido Extremo Duro a su líder. Ha muerto Robe Iniesta.
Yo pues no soy un cantante al uso, ¿no? Yo canto con el corazón, si no lo siento... Siento que estoy haciendo el ridículo, no puedo... Claro, hay canciones que aunque no te gusten mucho, porque ya sean muy antiguas, porque las he tocado muchas veces, pues en directo cobran un sentido especial, porque ves a la gente cómo se pone y cómo le gustan, que te da todo el subidón, ¿no?
Como si me faltara peso, consciente de mi volatilidad, me empezaba ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, quién sabe si mañana. Sé que estoy más delgado, he perdido la gana. Necesito que vengas, que vengas y agarres. Necesito que
ha muerto a los 63 años el maestro de maestros, como le llama su grupo, una banda que fundó junto a sus amigos a finales de los 80 y que durante años fue marginal en un ambiente muy vinculado a las drogas.
Creó con Extremo Duro el grupo al que los padres no dejaban ir a ver, pero que acabó triunfando en todas las radiofórmulas. Éxitos como So Payaso, discos como Agila, grandes nombres de la historia del rock en español con letras llenas de incorrección y poesía que hacían de los pensamientos de Robe un grito a varias generaciones. En su carrera pasó del rock sucio a jugar con la música clásica, evolucionó a escritor, autor de una novela e inició su carrera en solitario. Su gira de despedida nunca llegó a celebrarse porque se apartó de los escenarios hace apenas un año. Vuela alto, hombre pájaro, al camino recto por el más torcido, dicen para despedirle sus compañeros de grupo que harán pública la fecha de un homenaje en Plasencia en los próximos días.
Cuéntame cómo te sientes, mataría, no mataría.
Es la noticia con la que empieza el miércoles. Hoy es 10 de diciembre. En las portadas digitales se va abriendo hueco ya esta noticia que atraviesa el mundo de la cultura y que hemos conocido esta madrugada. En las portadas en papel, por lo demás, hoy es uno de esos días en los que el tema es el mismo en todas ellas, pero los enfoques no tienen nada que ver. El gran asunto de la mañana es la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El País escoge como titular este entrecomillado de la sentencia: el acusado o una persona de su entorno entregó el correo.
El editorial de este periódico se titula Demasiadas dudas y dice que el derecho debe garantizar la presunción de inocencia y no elevar a conjeturas certezas. El diario.es abre con que el Supremo certifica la victoria del bulo de Miguel Ángel Rodríguez para proteger a la pareja de Ayuso.
En cambio, El Mundo dice que el fiscal ha sido condenado con pruebas sólidas, coherentes y concluyentes, que son tres palabras que entrecomilla también la sentencia.
Y ABC escoge otro pasaje de la sentencia cuando los magistrados señalan que García Ortiz quebrantó sin justificación su deber de reserva.
Enseguida repasamos los principales análisis que se leen esta mañana en los periódicos. De momento, vamos a apuntar en titulares el resto de noticias del día.
Hoy es el segundo día de huelga de médicos contra el estatuto que regula sus condiciones laborales propuesto por Sanidad. Los paros coinciden con el aumento de casos de gripe que registra cifras récord en Cataluña. La Generalitat, de hecho, ha decretado la obligación de llevar mascarilla en hospitales y residencias.
Los empresarios proponen una subida del salario mínimo del 1,5% para 2026. Por debajo de la inflación serían 18 euros mensuales. El Ministerio de Trabajo califica la propuesta de poco rigurosa, muy alejada de la de los sindicatos, que quieren un incremento del 7%.
Acaba de conocerse ahora mismo que María Colina Corina Machado no asistirá al final a la entrega del Nobel de la Paz previsto para hoy en Oslo, según está contando la Radio Televisión Pública de Noruega. La líder opositora venezolana había dicho la semana pasada que acudiría a la ceremonia, pero actualmente está en paradero desconocido.
Hubo anoche victoria del Barça y del Atlético en Champions y hoy todos los focos están puestos en Xavi Alonso en plena tormenta en el Madrid y su reencuentro hoy con Guardiola, Sampe.
Que fue su entrenador en el Bayern Múnich. Primera vez que se enfrentan como técnicos con un City resucitado y que tiene las bajas del exmadridista Kovacic, Rodrigo y Stones. Seis bajas tiene el Madrid: Carvajal, Alaba, Hausen, Mendy, Camavinga y Militao, más la duda de Mbappé. Pero la frase y el recado del día para Xavi lo dejaba anoche Guardiola en la previa.
Quemé con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás. No se ha guardado el titular, ¿eh? Ya lo tenéis.
Traducción, que muera con sus ideas. Se juegan también hoy el Villarreal Copenhague desde las 7 menos cuarto, Athletic Club Paris Saint-Germain a las 9 de la noche, todo en Carrusel Deportivo desde las 6 y media de la tarde. Veremos cómo les va después del PSV 2, Atlético Madrid 3 y Barça 2, Eintracht 1 de ayer.
El despliegue de la inteligencia artificial afecta a los salarios. Según un estudio del IES, el sueldo de los trabajadores de las empresas más expuestas a la inteligencia artificial ha caído casi un 5%. Jordi Fabrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, es una de las primeras consecuencias de la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral, salarios hasta un 4,5% más bajos en las empresas que más incorporan la inteligencia artificial en sus procesos, además de una reducción del personal junior, al que también se le ofrecen salarios más bajos cuando entran en estas empresas.
Lo dice un informe del IES que desgranamos enseguida.
¿Qué tal esta semana?
Mal, no duermo. Me despierto mil veces con la misma imagen en la cabeza. Siento que las pastillas no me hacen nada y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Buenos días, y ahora un consejo de Ibudol, de Kern Pharma.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol, súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
7:37 de la mañana, 6:37 en Canarias. Es la hora de nuestro Tiempo de Economía con Jordi Fabrega. Hoy hablamos del impacto que está teniendo ya la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. Un impacto que tiene forma de salarios más bajos, Jordi, en las empresas que más apuestan por esta tecnología.
Sí, lo dice un estudio del IES que ha analizado datos de 138 millones de trabajadores en Estados Unidos durante más de 50 años y que llega a dos conclusiones básicas: que con la inteligencia artificial ahora hay salarios más bajos y también hay menos oportunidades para los trabajadores jóvenes. En concreto, tras la llegada de ChatGPT, los salarios medios en las empresas más expuestas al uso de la inteligencia artificial cayeron de media un 4,5%. Si los comparamos con lo que pasó con los salarios en las compañías que no están tan expuestas a la inteligencia artificial. Es decir, que ChatGPT ha tenido como consecuencia para las compañías que apuestan por ella reducir los costes salariales.
Y decías que esta reducción, Jordi, es más evidente entre el personal joven.
De hecho, lo que constatan los autores de este estudio es que el sueldo del personal senior, el de los niveles más altos de las empresas, apenas se ha visto afectado. De hecho, siguen cobrando lo mismo o incluso cobran más. Donde se nota el impacto es en el resto, porque sufren los salarios del personal intermedio, que bajan hasta un 5,9%, pero la bajada de sueldos es mayor para el personal junior, para el personal joven, porque en ese caso los salarios de entrada en las empresas empresas han bajado un 6,3% en las compañías que más apuestan por la inteligencia artificial. Esto siempre si comparamos salarios de estas empresas con las del resto de compañías donde la exposición a los avances tecnológicos es menor. Lo que ocurre es que se apuesta por el conocimiento barato, dicen los autores del estudio, y se intensifica una brecha importante en el empleo porque cuanto más bajo estás en el escalafón laboral dentro de la empresa, más afectado estás por estas reducciones de sueldo.
Y esta es la primera consecuencia, los sueldos más bajos, pero la segunda es que hay menos empleo para los recién licenciados.
Sí, esa es la otra consecuencia que está teniendo ya la inteligencia artificial, una redistribución, por llamarlo de alguna manera, del personal dentro de las compañías. Hay menos juniors y más personal intermedio. La proporción de nuevos puestos de trabajo junior para personas que digamos son recién licenciados y entran en las empresas ha bajado un 4%. En cambio, la de nuevos puestos de nivel intermedio ha aumentado prácticamente en la misma medida. Es decir, que hay una redistribución. No es que haya menos empleo en general, pero sí que hay menos oportunidades de entrada a las empresas para las personas que quieren entrar en el mercado laboral, porque las compañías están desplazando la contratación hacia puestos de nivel intermedio. Esto lo que sugiere es que las empresas lo que están haciendo es aprovechar la inteligencia artificial, como veíamos. Primero, para apostar por conocimiento más barato, pero también para saltarse, digamos, el primer escalón de entrada en el mercado laboral para las personas más junior.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Ana Usle, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Semana clave para el futuro en Europa porque el Ecofin y el Banco Central Europeo definirán los siguientes pasos en la simplificación de la regulación y la supervisión del sector bancario. Más de 1.700 normas, 95.000 páginas de regulación y más de 20 supervisores distintos. Impulsar la simplificación es fundamental para mejorar la financiación de las inversiones billonarias que requiere la Unión Europea en materias como la seguridad o la innovación. Porque es necesario simplificar para crecer, para que la financiación llegue más y mejor. Recuerda, el sector bancario contigo. Colaboran AEB y CECA.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pez espada al corte a 15,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
7:41 de la mañana, 6:41 en Canarias. Vamos a repasar la prensa. Antes ya apuntábamos algunos titulares y el arranque de algunos editoriales sobre ya el redactado de la sentencia contra el exfiscal general del Estado, pero vamos a entrar más en profundidad, Isabel.
Empezando por la ampliación del editorial del País, dicen que no existe la solidez probatoria en un caso que merecía mucha más trascendencia, que tiene mucha más trascendencia, y que el litigio ha tensado más de lo razonable el sistema judicial español. Leemos también el análisis de Hechos Hermida, escribe que nunca hay que subestimar la dice portentosa capacidad de esas mentes jurídicas para sortear cualquier obstáculo fáctico, y titula Alfombra roja para el pelo blanco para Miguel Ángel Rodríguez. Dice que se le ha tendido esa alfombra para la siguiente ronda de patrañas. Titula su artículo Xavier Vidal Folk, tampoco saben por qué lo condenan. En el diario.es escribe su director Ignacio Escolar que en los últimos años el Supremo se ha convertido en un juzgado previsible en lo político e imprevisible en lo jurídico. En la prensa conservadora, lo decía Sastre, los enfoques son distintos, el Mundo habla de una sentencia histórica y en su editorial leemos que es una sentencia de sentido común, porque dicen no habría explicación alternativa razonable para la filtración. En ABC escribe la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, sobre una sentencia, dice, motivada. Y en el editorial de este diario leemos que la sentencia resiste con solidez los ataques políticos y mediáticos que intentan deslegitimarla. La otra puesta en la portada de ABC es que Cerdán y Salazar impulsaron la purga de feministas en el Partido Socialista. Todavía en el País leemos que el redactor de los protocolos de las residencias de mayores alertó de que eran discriminatorios, y en La Vanguardia hoy en su portada cuentan que la epidemia de la gripe acelera y ya es la peor en 15 años.
Arrancamos el repaso a la prensa internacional por Ucrania, Bayón.
Sí, dice el Financial Times que Washington exige a Zelensky una respuesta en cuestión de días a su plan de paz, el que contempla cesiones territoriales a Putin. En el Spiegel leemos que Zelensky está dispuesto a celebrar elecciones elecciones en el plazo máximo de 3 meses, siempre y cuando se modifique la ley que impide celebrar comicios en Ucrania en tiempo de guerra y si los aliados de Kiev dan garantías de seguridad para celebrar esas elecciones. En el Economist hablan acerca de cómo Trump ha destrozado la política de control de las exportaciones de chips a China. Autoriza la compra por parte de Pekín de los chips más modernos de la empresa Nvidia. En Australia ha entrado en vigor el veto a las redes sociales para menores de 16 años, el primer país del mundo que lo impone. En el de Australia leemos: los adolescentes sortean el veto usando herramientas de VPN, las claves de sus padres y hasta maquillaje para engañar al software de estimación de edad. En el New York Times leemos que Estados Unidos planea exigir a los turistas extranjeros, incluidos los europeos que no necesitan visado, el historial de sus redes sociales, los últimos 5 años de uso de sus redes sociales si se aprueba la propuesta. Y en Le Monde un apunte: el cierre del Café Central de Madrid el próximo comienzo de año como emblema de la especulación inmobiliaria y la acelerada gentrificación de la capital española.
En la prensa deportiva, Sampe.
Pues el próximo miércoles 17 sabremos cuál es el recorrido íntegro de la edición de la Vuelta Ciclista a España del próximo año, la edición 81, y conocemos algunos datos. Eso sí, leemos hoy en AS que va a partir de Mónaco, el Principado será uno de los 4 países porque van a transitar. Francia, Andorra y evidentemente España son el resto. Se va a centrar sobre todo en la zona mediterránea y Andalucía, con final en Granada. No va a ser en Madrid, como es tradicionalmente, por coincidir ese fin de semana con el nuevo Gran Premio de Fórmula 1. Va a ser más exigente en lo montañoso de los últimos 10 años y esperemos ver al nuevo equipo de Andrés Iniesta, el NSC, presentado ayer con licencia suiza y que es heredero del polémico Israel Premier Tech.
Historias más allá de los titulares. Atención, porque Isabel propone: los humanos somos igual de monógamos que los suricatos y los castores.
Es que seguro que lo vamos a encontrar a lo largo de la mañana en muchos medios, lo recogen esta mañana Europa Press. Es un estudio de la Universidad de Cambridge que han clasificado en una tabla las tasas de monogamia en especies de mamíferos. Los humanos tenemos un 66% de hermanos completos, mismo padre y de misma madre, esta es la manera de medirlo. Nos pone en el séptimo lugar de 11 que el estudio considera que son los rankings de, bueno, los mamíferos que preferimos vínculos de pareja largos. Pues eso, los suricatos están un poquito por debajo, los castores bastante por encima, en un 73%.
Qué románticos.
Supera eso, Soto, lo más leído en cadenaser.com.
No puedo, la verdad, estamos cerca del descenso, diré. Bueno, pues lo que contó aquí Jordi ayer, la batalla entre Netflix y la Paramount para hacerse con el control de la Warner, una de las guerras más caras de la historia.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergia a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
El Servicio Público de Empleo Estatal alerta de que se están produciendo estafas a través de llamadas telefónicas. Los delincuentes están utilizando numeraciones 800, 807 y similares. No solo facturan a la víctima, sino que además piden los datos bancarios. No es la primera vez que ocurre. Los estafadores suelen intentar suplantar a administraciones y a organismos públicos para tratar de engañarnos y conseguir información muy valiosa.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Miércoles y los miércoles, la mirada es la de Maruja Torres. Maruja, buenos días.
Buen día, Ángels. Buen día a todas y todos. Cada mañana me despierto con el ardiente deseo de escuchar y leer las noticias, a ser posible todo a la vez. Al shock nervioso que recibo al enterarme de lo nuevo lloviendo sobre lo viejo, se une el desaliento profundo que produce la reflexión sobre la suma del todo. Pensémoslo bien, europeos que mayoritariamente tenemos techo y cama, derechos y pensiones y hasta la posibilidad de tratar como esclavos a las personas que vienen a refugiarse por un motivo u otro. En este momento, aparte de la extrema derecha mundial y porque quiere dominar el planeta, Los únicos seres humanos que tienen esperanza colectiva son los sirios, que por un extraordinario giro de guión, hace un año que se desprendieron de una dictadura hereditaria que los masacró durante décadas y de una guerra civil que ha generado no pocos bandos enfrentados e intrusiones ajenas, peligros a tener muy en cuenta ante el proyecto común. Pero la ciudadanía, liberada después de tanto sufrimiento, siente ilusión, apenas nada más y nada menos. Ha salido a las calles a celebrar su frágil paz, su apenas inicialmente recosida transición, os suena la palabra. Y por encima de todo, el anhelo de vivir mejor. Ojalá lo consigan y ojalá que, si lo logran, no lo desprecien. No llegue un momento en que se cansen y mira por dónde las facciones residuales, fieles a los Assad, extiendan su veneno por el resto de la población, como hacen aquí los hijos del francotrampismo, y se encuentren los sirios, como nosotros, hartos de libertad y de derechos, deseando mano dura y no solo las encuestas. Da bastante asco pertenecer a una parte del mundo que, teniéndolo todo, cree que no es bastante y se pone al servicio de los que quieren tener más a costa de los más débiles. Es una parte del mundo que observa con complacencia el avance de la ley del más fuerte y la desaparición del optimismo. Da bastante asco enterarse de todo, ¿qué creéis que os diga?
8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Otro crimen machista. Lo cuentan diarios locales. Enseguida algún detalle.
Electrodomésticos Milar patrocina el tiempo.
Hoy las nubes irán ganando terreno hasta acabar con cielo nuboso en Valencia y en Alicante al final del día. También probables brumas y bancos de niebla al final del día en el interior de ambas provincias, las de Valencia y de Alicante, con temperaturas mínimas al